Yo creo que también, a ver, tengo una edad, estoy casi por cumplir los 32
Qué
años.
mayor, 31 años, ¿eh? Ya estás mayor ya,
No, pero me refiero que
¿eh?
también creces como persona, entiendes un poco mejor cómo se desenvuelve todo este mundillo del fútbol y al final lleva las cosas de diferente forma. No es lo mismo el Florín con 20 años que el Florín con casi 32. Al final todos avanzamos en la vida, todos aprendemos de cosas que han ido bien, han ido mal y crecemos como personas y también el carácter también lo sabemos llevar mejor. Es verdad que el carácter nunca muere y la personalidad que uno tiene, vas a morir con esa personalidad porque no vamos a cambiar. Pero sí que es verdad que es mucho más manejable y
Lo
al
sabes
final,
gestionar mejor.
sí, que son
Y
cosas
eso es la
que,
vida, es un aprendizaje.
sí, a mí ya esas cosas no me afectan.
Eso te quiero preguntar,
No
10 años
me.
después, ¿en qué es diferente Florín? ¿En qué es mejor o peor? ¿En qué has cambiado en tu forma de tomarte todo, el fútbol y...?
A ver, yo el fútbol realmente es lo que estábamos hablando antes. A mí realmente lo que es el fútbol no me gusta. A mí no me gusta. O sea,
Puntualiza que no hablas del juego.
no.
Que
Amo el
el
fútbol,
juego sí te
amo el
gusta.
fútbol.
Ahí,
El
ahí.
juego lo amo. O sea, lo amo con locura. Me encanta lo que hago. Es algo que he soñado toda mi vida y me puedo dedicar a ello. Y gracias al fútbol, soy la persona que soy hoy en día por el fútbol. Pero lo que no me gusta es el mundillo del fútbol. Es todo mucho interés, todo la gente muy falsa, la gente siempre buscando sus intereses, su bienestar. Es muy difícil en el fútbol encontrarte con personas directas, con personas claras, con personas que te digan las cosas como son. Y es muy fácil,
Transparentes y claras,
eso
¿no?
es, y es muy fácil encontrarte con personas serpientes. O personas que no son claras, nunca te hablan o no te dicen las cosas como son o no. Es un mundo muy peculiar, es un mundo muy muy difícil.
Porque hay muchos intereses porque se mueve mucho dinero. Y entonces
Se,
se
seguramente.
desata un poco pues
Pero ya yo
todo lo ficticio, ¿no?
sí, y no tanto el dinero, sino como el ego, creo, del deporte, del ser mejor, de jugar, del
Bien,
otro,
bien
de
dicho, sí.
el ego del poder, digamos, ¿no? Yo soy mejor, el otro es peor, un director deportivo, un entrenador, un segundo entrenador. Todos tenemos ego. Al final las personas todos tenemos
Claro,
ego,
claro.
nuestro ego. Al final encajar a 50 personas en un grupo, pero al final juegan 11, pero detrás somos 50. Porque hay una dirección deportiva, hay un presidente, hay un cuerpo técnico que son un montón, hay fisios, hay utilleros, hay readaptadores, entrenadores personales, hay de todo. Y luego hay 25 o 30 jugadores. Entonces, en total somos 50. Manejar 50 egos y que todos estén en la misma sintonía, que todo, es muy difícil. Es muy difícil. Y al final no es un vestuario, he estado en 15, 20 vestuarios hasta ahora. Y te das cuenta que el mundillo del fútbol no es un mundo fácil. Pero al mismo tiempo, lo que he dicho antes, te hace ver y crecer en según qué situaciones y tomarte las cosas de diferente forma.
Qué interesante todo lo que estás diciendo de todos los egos alrededor de un equipo, que no solo son los jugadores, sino también la gente que está alrededor y todo el mundo quiere evidentemente destacar o ser importante o ser relevante o ser influyente. ¿En qué vestuario te has encontrado más a gusto y menos en todos estos equipos? Hablamos de Deportivo, de Cádiz, de Las Palmas,
El que
de Brighton,
menos.
Galatasaray,
El que, me,
Córdoba.
el que menos Cádiz, 100%.
No estuviste bien.
No. No me gustó el vestuario del Cádiz. Y el mejor. El vestuario del. A ver, porque es un poco más reciente. No me acuerdo tan bien los vestuarios del Córdoba. Al final han pasado 8 o 9 años. Pero puede ser así. El de Las Palmas, muy bien. Me gustó
Es un
mucho.
recuerdo reciente, has estado hace
Sí,
poco.
hace. La temporada pasada estuve en el Eldense, pues la otra. Y
Sí.
ascendimos a Primera División. El buen rollo que había en ese equipo era de locos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy
Muchas
bueno.
veces los ascensos también se
Muy bien,
explican por ahí, por la calidad y también por cómo tira todo el mundo del
sí.
carro,
Y
¿no?
luego era gente muy. Porque claro, venía de equipos como más de. Con nombre más grande, más de primera, más tal. Y bajé a segunda ese año. Y te encuentras mucha gente joven con muchísima proyección, muy buenos jugadores, pero sin tanto ego. Como gente más normal.
Claro.
Entonces, ¿qué pasaba ahí? Había mucha más piña, la gente quedaba mucho más fuera, comían, pues salían juntos, salían a cenar, a comer. Siempre que había un cumpleaños, pues habían 15, 20 compañeros. Siempre que había una fiesta, pues 15, 20 compañeros. La verdad que era muy bien. Y el equipo se juntó, que al final ganaba, era muy ganador. Siempre
Y
estábamos
estuviste a
juntos.
gusto.
Sí,
Me
muy bien.
sorprendió que
Y no jugué mucho, ¿eh?
sí, pero
Y
estuviste
no
a
jugué,
gusto.
y estuve muy a
Me
gusto.
sorprendiste que en la presentación hablabas de viniendo del Eldense, que notabas incluso más estructura en el Atlético
Sí.
Baleares. O sea, tampoco tienes buen recuerdo del
No,
Eldense.
del Eldense tengo. yo no quiero que se malinterpreten las cosas, pero lo que sí que es verdad que el Baleares, la putada del Baleares es que está en la categoría donde está, que está en segunda ref, pero el Baleares es un club que si viene alguien de fuera que no lo conoce y tú le dices que el club está en segunda división...
No se lo cree, claro.
Es, no, pero que es totalmente creíble...
Ah, que si está en segunda, que se
claro,
lo creería,
porque,
claro. Por estadio, por
todo, por todo,
de, sí, sí.
Por todo, porque todo va bien en el Baleares. Tienes un estadio bonito, tienes un anexo al lado que está de puta madre. Tienes parking en el estadio, que muchos equipos no lo tienen. Que yo estaba el Depor no lo tiene, por ejemplo. Lo tienes que aparcar afuera. El DS tampoco lo tiene. Es un decir.
Y estáis cuidados, los jugadores estáis
muy
atendidos.
Bien, muy bien. Esto no es un equipo de segunda ref. A mí no me hace ninguna diferencia entre el Eldense y el Baleares. Sí que me hace diferencia lo que es el nivel del equipo.
Claro.
Y la categoría. Eso no nos engañó. Claro. Porque al final
estás en segunda ref,
claro,
y lo que hay que tratar es salir de ahí.
Los otros son mejores, obviamente. Pero lo que es el como club como tal es totalmente igual, incluso mejor en algunos aspectos. Peor en otros, seguramente, pero mejor en otros también.
También me llamó la atención lo mucho que has sufrido, que lo has pasado mal con las lesiones. En tu presentación lo dijiste.
Venías
quemado de lo... ¿Pero qué fue? ¿La lesión aquí en el Atlético Baleares? ¿La lesión del año pasado? ¿A cuál te referías?
No, al final... Para mí hay un antes y un después en mi carrera o en mi vida hasta los 26 años. Yo hasta los 26 años estoy muy bien, voy ascendiendo todas las temporadas, sí. Buenas temporadas, jugando mucho, teniendo mucha participación, era un fijo en la selección, jugando en primera división, hago el paso a pre y desde ahí tengo mi primera operación de pubalgia. En el Brighton. ¿Qué pasa? Operación de pubalgia, 3 veces la rodilla derecha. El pie izquierdo roto, el pie derecho roto, el cuádriceps roto 7-8 veces. Entonces, al final tengo mucha lesión en mi cuerpo, que por eso te digo yo, ¿qué espero yo de mí mismo? Estar sano.
Claro.
Que
claro,
es lo único que quiero.
¿Y ahora este año qué ha sido? ¿Qué...
Este año me rompí el tendón del aductor y estuve 2 meses fuera.
Ostras.
En un entreno, ¿eh? Para que veas que al final... Pero yo creo que fue también un... A ver... Que no se excusa ni nada, pero lo relaciono un poco con el verano que he tenido. Mucho estrés, al final...
¿A dónde ibas, no ibas?
Claro, o... si me quedaba, si me iba, si tal, si cual, si me iba fuera del país, si me quedaba, o si se me abría alguna puerta en segunda división que me gustara y que me recompensara también económicamente, porque creo que lo he comentado muchas veces que hoy en día me está costando jugar dinero al fútbol por el tema de la presión fiscal que hay en España y todo eso, que es otro tema.
Eso también es para dar de comer aparte, ¿eh? Y muchas veces se dice que muchos deportistas se van fuera y tal, y a ver qué haría mucha gente en lugar del deportista.
Y muchísimo estrés en mi cabeza, al final no dormía bien, siempre llegaba a casa y al final como tertulia, vamos, con mi mujer nos poníamos, hablamos hora y hora, ¿qué hacemos? No, si te vas fuera, a lo mejor, pues mira, depende de dónde, pues...
O sea, mujer ha decidido que vuelvas al Atlético Baleares, vamos a ser claros.
Ha sido una de las razones,
vale.
Sí. Ha sido una de las razones, al final nos conocimos
siempre
aquí...
Siempre es igual, en todas las casas.
No, pero nos conocimos aquí hace... en la etapa de cuando yo estaba en el Baleares, tenemos 2 niños pequeños, queremos estabilidad... un trabajo soñado o hacer algo, dedicarnos a algo de lo que creemos que nos puede ir bien en la vida, ¿no? Sí que es verdad que hoy en día o bueno, hace muchísimos años atrás también, el tema del fútbol yo creo que es el deporte más practicado y al final es muchísimos niños se fijan. El tener la suerte de poder dedicarte profesionalmente al fútbol es un regalo de Dios, digamos, ¿no? Porque cuánta gente se queda por el camino, el 99, no sé cuánto por ciento, ¿no? Se quedan y llegan muy pocos. Y para mí, un chico que llegó con 12 años a Vinaroz, que estuve de los 12 hasta los 15 sin jugar al fútbol, extranjero, en un sitio donde no conocía prácticamente nada, el salir de Vinaroz y llegar a donde he llegado, para mí es un auténtico orgullo. En mi nivel... Y en lo que yo he podido dar, no digo que sea mejor ni peor que nadie, en mi nivel estoy hablando. Yo estoy orgulloso de mí mismo, de haber conseguido todo lo que he podido conseguir, pero lo he conseguido gracias a cómo yo he sido. Que he sido una persona siempre seria, he sido una persona trabajadora, una persona que... Hablaba antes con Esteban y le decía, yo quiero hacer las cosas que no me pueda reprochar nada. Entonces, estoy haciendo lo mismo aquí en el Baleares... O estoy intentando hacer todos los días las mismas cosas que yo hacía cuando yo jugaba a nivel profesional... Digo, si las cosas salen bien, que salgan porque yo las hago. Y si no salen bien... Bueno, me estoy liando. Si no salen bien, que no me pueda reprochar nada.
Sí, lo he explicado muy bien.
Vale,
sí,
pues me estoy... Entonces, al final es... Es un compromiso también contigo mismo, como persona, para no fallarte.
Yo te preguntaba un poco, ¿y eso qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado estar, por ejemplo, en el Galatasaray, en el Depor, por ejemplo, en Inglaterra?
Vivir el fútbol de forma profesional es muy bonito, pero realmente es una fantasía, ¿no? Como digamos en la vida, no es real. No, no es una vida real, porque estás como en una burbuja donde estás en el máximo nivel, donde todo el mundo alrededor te corre el agua, donde tú ganas mucho dinero, donde eres joven, donde son muchas situaciones y muchas tal, que para mí es un mundo que no es real, que estás en una burbuja.
Sí, pero hay personas que has aprendido, por ejemplo, decías, yo sé que hoy leía una entrevista tuya que Garitano ha sido uno de los entrenadores, sí, que más te ha enseñado, ¿no?
Sí. ¿Quiénes te han marcado más?
Oltra y Garitano. A ver, es muy difícil sacar solo una idea o una conclusión. A ver, es un método de vida donde te enseña a ser responsable contigo mismo, a ser serio, a tener una rutina, a tener una dedicación, a cuidarte, a comer bien, a descansar bien. Son muchas cosas. Al final no puedes sacar solo una. Y aprendes también a amar o a gustarte lo que tú haces. Porque yo he conocido mucha gente, te lo digo de verdad, he conocido gente que no les gusta el juego fútbol, no la vida del fútbol. La vida del fútbol yo creo que no le gusta casi a ningún futbolista, creo. Porque es una vida muy compleja y muy... Es una vida muy difícil. Pero lo que es jugar al fútbol, hay mucha gente que lo hace porque se le da bien. Mira, y dice, bah, pues juego al fútbol, gano dinero y ya está. Pero no le gusta. A mí me gusta el fútbol. A mí me gusta el día a día. Yo amo lo que hago. Yo no cambiaría absolutamente nada. Tú a mí me das 1.000 euros por jugar al fútbol en primera división o en tercera división, o me das 30.000 euros en otro lado, yo no me voy. Porque a mí lo que yo hago, para mí es el mejor trabajo que puedo tener en mi vida. A mí me encanta lo que hago.
Has mencionado a José Luis Oltra como uno de los entrenadores que más te han formado, te han influido. Mister José Luis, muy buenas.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos de charla con Florín Andone. Claro que puede ser, hombre. A Oltra le tenemos un gran aprecio. ¿Qué le quieres decir al mister que te escucha?
Hola, papá.
El mítico Florín Andone, mi hijo, es uno de los futbolistas que más alegrías me ha dado, que más quiero, que la verdad es que no es por quedar bien ni porque estemos en antena, es que se lo gana por su forma de ser, porque tiene un carácter muy fuerte, ya lo conocéis, pero sí, es un tío noble, que va de cara, que te dice las cosas como él las piensa y luego si en algún momento es consciente de que ha podido cometer algún error, no le duele prendas en pedir disculpas, y luego evidentemente no voy a descubrir al Florín, al Andone futbolista, que evidentemente pues ahí está su trayectoria, y que pues yo siempre digo, Florín, si te hubiera tenido en aquella promoción, pues probablemente el Córdoba aquel año hubiera podido ascender. Pero bueno, nos diste mucho y te agradezco siempre ese rendimiento y ese comportamiento. Así que nada, sabes que te quiero mucho y que siempre te digo que ojalá te vuelva a entrenar, ¿eh?
Yo también, papá, yo también te quiero, ya lo sabes.
¿De dónde viene lo de papá?
Él me dice siempre mi hijo, yo digo papá. Yo tenemos relación y hablamos siempre y nos escribimos por WhatsApp, y yo siempre cuando le saludo le digo hola papá, siempre le escribo así.
¿Qué te enseñó José Luis sobre todo?
No, al final he tenido, como él ha dicho, he tenido muchos encontronazos con él, pero me ha sabido llevar. Yo creo que ha sido una persona que ha confiado muchísimo en mí y me ha tratado como yo soy, me ha sacado lo mejor. Y me ha sabido llevar, porque yo era un loco con 22 años ahí que se me cruzaba cada 2x3 y para tonterías de niño. Al final, lo que hablamos antes, ¿no? Una persona va... Y él siempre ha sido como la figura de entrenador paterna conmigo. Siempre me ha defendido un montón y siempre me ha intentado, pues, educar, ¿no? Para el fútbol. Y yo le debo, vamos, muchísimo. De hecho, siempre, ayer lo dije, que hice una entrevista con Última Hora y dije, los entrenadores que más me han marcado en mi vida han sido José Luis Oltra y Gaizka Garitano. Y le tengo un cariño especial, para mí es uno de los mejores entrenadores, si no el mejor entrenador que he tenido en mi vida, y le agradezco todo, vamos, lo que ha hecho por mí, porque me ha dado la vida.
Pues nada, mister, ya sabes, el próximo equipo que entrenes, ahí tienes a Florín disponible. Cuando suba con el Baleares ya, igual te lo puedes volver a llevar, aunque el Baleares también lo querrá, claro. Mister, muchísimas gracias, José Luis.
Nada, un abrazo y un abrazo muy fuerte para Florín, que sabe que le quiero mucho.
Que tengas un buen día, papá.
Gracias igualmente, hijo mío, querido.
Gracias, José Luis, un abrazo fuerte.
Bueno,
ya me alegraba mucho, ¿eh? No, no me la esperaba.
¿No te la esperabas esta?
No.
Bueno, detrás de la historia, detrás de la historia de Florín, perdona, Jordi, tenemos la historia personal que tiene Florín, ¿no? Que, bueno, vino a España con su madre, ¿eh?
Y yo le quería preguntar, o ibas a preguntar
No, solo quería hacer ese comentario.
Sobre este tema que dice Tony, te quería preguntar. Tú perdiste a tu padre muy pronto.
Sí, con 10 años.
Y en ese momento, tan delicado para un niño pequeño, ¿quién ha sido tu principal apoyo? No hablo de futbolista, hablo del niño Florín, ¿en quién se apoyó? ¿Quién le ayudó más?
Supongo que mi hermano y mi madre, las únicas dos personas que tenía alrededor. Yo tengo solo un hermano y supongo que la figura de hermano mayor, ¿no? De hermano padre, de madre, 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 padre, al final es lo único que me ha quedado. Y entre los tres, por eso estamos tan unidos hoy en día. Mi madre lleva muchos años sin trabajar. Ha estado cuando hemos llegado a España, ha estado, no me cuesta decirlo ni mucho menos, ha estado limpiando casas a todo el mundo para sobrevivir y ha sido señora de limpieza toda la vida. Y desde Córdoba, creo que empecé ya a quitarla poco a poco, ¿sabes? Y luego se quedó con una rutina de trabajo solo por la mañana para poder hacer algo. Y sí que es verdad que desde el año de Galata, que tuvo un problema en la espalda y la tuvimos que operar, la saqué totalmente de trabajar y lleva 5 años sin trabajar. Y gracias a Dios está sana, vive bien.
¿Cómo no vas a estar orgulloso de tu carrera? Primero, lo que has conseguido como jugador, pero sobre todo, más importante, lo que has podido ayudar a tu familia.
Es que el fútbol va mucho más allá y al final te he dicho que al final es un método de gracias a Dios, de que tú puedes ganar dinero, pero luego las cosas que tú tienes en el día a día te puedes permitir muchas cosas. Y una de ellas, a mí, yo estoy muy orgulloso de estas cosas, de lo que te he dicho antes, de ser un niño extranjero, sin nada, cero, sin nada, llegado a Vinaroz a poder ayudar a mi madre de que no trabaje, de que tenga una vejez buena, ayudar a mi hermano a pagarse su apartamento, ayudar a mi hermano a que se compre otro apartamento, a que mi familia esté bien, a que mis hijos vayan a un buen colegio. Al final es fruto de mi trabajo. A mí no me ha regalado nadie nada. Y yo siempre he sido muy honesto. Por eso yo me he tomado siempre las cosas en serio. Y yo siempre me he dedicado al 100%, hasta donde yo he podido. Pues al final son cosas que me superan o que no llego al nivel. Pues al final todos tenemos un nivel. Pero lo que yo he podido hacer y lo que ha estado en mis manos, yo siempre lo he hecho. No me puedo reprochar nada.
Tal cual. 3:42 de la tarde. Seguimos desde el Valparaíso. Estamos pasando un rato estupendo con Florín Andone.
Deportes.
COPE Baleares.
Hemos hablado un poco de todo, de su llegada al equipo, del partido de otro día, de como titular. Hemos hablado de su pasado también en Balearico, la primera etapa. Hemos hablado de todo, su periplo. Y yo no sé, porque Florín tiene buena memoria, pero a veces también le puede fallar. Bueno, de hecho, no se acordaba de nosotros cuando nos hemos reencontrado 10 años después. Decía, sí, tú me suenas, pero... Y eso que le hicimos una entrevista. Señal de que la entrevista no sería muy buena. Porque no se acordaba, Florín.
Son
no
muchos
sé
años.
Si, no sé si se acordará de su primer entrenador, de Nico López. ¿Te acuerdas de Nico?
Claro que sí.
Nico, hola.
Claro que sí.
Hombre, ¿qué tal, amigo? Yo me acuerdo de Jordi y de Florín, de los dos.
Tenía miedo de que no se acordara de ti, Nico.
Bueno,
Nicolás,
¿sabes qué pasa?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Lolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Te echo de menos, a ver si me da bola.
Ya, pero como no jugabas, pues digo, no voy a ver el Baleares. Esperaba el domingo que jugaste.
Creo que hay una comida que alguien le debe a alguien, ¿no? ¿O cómo?
Florín, le digo que me inviten o quiere invitarme a comer.
Cuando quieras. Estoy esperando a que me digas. Veo más a tu padre que a ti.
Ya, porque hace 2 meses que tengo que ir a comer con él, porque me quiere hacer pagar. ¿Cómo
que no
puede hacerme pagar? A
aquí el caso es que
ahora no cobro mucho, pero no, algo me paga Patrick.
Nadie quiere pagar aquí.
Bueno, no hay problema.
Florín
no
se ofrece. Oye, Nico, viendo las cosas con perspectiva, tú le diste esa oportunidad que él necesitaba, porque en Villarreal pues a lo mejor no se estaba confiando en aquel momento en él, hace más de 10 años, y le llamáis para venir al Atlético Baleares en un año muy difícil, porque no teníais ni campo y os dejaron Magaluf. Hicisteis un año fantástico, fantástico de verdad, en segunda B, y viendo en perspectiva, ¿te sientes un poco partícipe o orgulloso, Nico? ¿Qué dirías de lo que ha sido la carrera de Florín y de lo que le debe un poco aquel año de despegue aquí?
Bueno, lo firmamos sin querer, porque vimos un vídeo y dijimos, vamos a fichar a este tío que corre mucho, es muy fuerte, y debutó, me parece, en partido en el centenario de Binissalem, Baleares, en pretemporada. Jugó, creo, media parte, porque llegó tarde al partido. No sé si te acuerdas, Florín. Yo sí que me acuerdo.
Justamente, no me acuerdo.
Se lo ha olvidado.
No, pues yo sí que me acuerdo, con Juanjo Rume, que lo trajo Juanjo Rume, y bueno, a partir de ahí una muy buena relación. Es mejor persona, es un mejor tío que futbolista, ¿eh?
Eso seguro. El que me conoce profundamente lo puede garantizar.
Además, es amigo de los amigos, siempre se ha acordado de mí, de mi familia, de la gente que... Sé que cuando viene a Palma, yo nunca nos podemos ver porque siempre estoy en la barca pescando. Pero bueno, sé que se reúne con jugadores, con compañeros. Es un tío, la verdad, que fantástico. Y muy contento porque yo no hubiese pensado nunca que hubiese esta carrera que ha hecho. Y bueno, y si hubiese utilizado un poquitín más la cabeza, posiblemente hubiese podido alargar un poco más a nivel profesional en primera y segunda división.
Pero eso te quería preguntar. ¿Tú cuando le tuviste ese año que rindió tan bien, que metió un montón de goles, ¿le veías en primera división? ¿Pensabas que llegaría?
No. Bueno, no, pero...
¡Qué poca fe, ¿no?
Entrenar, creo que es el mejor tío entrenando que he tenido. Uh-huh. Porque se lo tomaba muy en serio, rascaba en todos los entrenos, se pegaba con todo el mundo.
¿También contigo o no?
Y además de... No, porque no.
Mucho respeto.
Es broma.
Mucho respeto.
No, la verdad que era un animal y la verdad que...
Uno, o sea, que lo que ha conseguido además, se lo ha ganado a pulso, en definitiva.
Creo que es de esos jugadores que se ganan las cosas porque han trabajado mucho. Además, él tenía una obsesión, ser profesional, y bueno, lo consiguió, selección. Bueno, yo me chuleo muchas veces de decir, este tío se lo enseñé yo todo. Lo digo muchas veces.
Muy bien, Nico. ¿Quieres algo más para el mismo?
Bueno, yo me acuerdo.
A otro le llamas papá. Nico, ¿cómo le llamas?
Yo me acuerdo, abuelo. Nico, Nicolás, eres mi abuelito. Tú sabes que te quiero mucho, sí, tú lo sabes. Además, y te estoy muy agradecido también por todo.
Creo que es la única persona que me dice Nicolás.
Sí, siempre le.
Vamos a hacer
papá, ¿no? Sí, y le tengo mucho cariño. Para mí ha significado mucho la confianza que ha depositado en mí, porque fue un antes y un después. Porque yo desde ahí empiezo a despegar. Era lo que me hacía falta: que un tío me cogiera y me pusiera a jugar 30, 35 partidos y decir, parte de la cabeza con todo Dios aquí. Sal y haz lo que.
Y que te intentara mejorar.
Y él lo ha hecho. Y también me ha sabido llevar en todo momento, porque. Aparte de, ya no hablar de entrenador, hablar como persona, Nico es una persona muy cercana y una persona que es como también la figura paterna de los jugadores. Siempre se le respeta mucho, se le escucha mucho. Entonces, el tener un entrenador también que sientas que confía al 100% en ti y luego que sientas que se te quiere como tú eres, es muy importante, y él lo ha hecho conmigo, y yo le estoy muy agradecido. De hecho, nos hemos visto muchas veces en estos 10 años que yo he salido. Siempre que volvía a Mallorca, siempre intentábamos quedar. Hemos quedado muchas veces para tomar café. Ha venido a verme al Mallorca Córdoba, que me acuerdo que estuvimos, que le di una camiseta para su hijo. A su padre también lo veo un montón de veces. Tenemos muy buena relación, y le tengo mucho cariño, mucha estima, mucha estima a su familia. Lo que han hecho ellos por mí. Entonces a mí, yo soy una persona de corazón, de fondo corazón, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de ellos. Y ellos para mí son personas importantes en mi vida.
Está muy bien, porque tú recuerdas muy bien de dónde vienes,
sí,
quién te ha ayudado, quién ha sido importante para ti. Y eso es, eso habla muy bien de ti. Nico, gracias. Nos vemos pronto, espero.
Muchas gracias. Y que te cuente la pelea que tuvo en el campo de la Llagostera.
Pero si Florín no se pelea, hombre.
Yo no me peleo nunca, Nico.
¿Qué dices?
Sí, me acuerdo.
Casi me mata ahí Gareth Bick, ¿eh?
Gareth Bick, sí.
El mítico.
Gareth Bick, sí. En el vestuario, vaya follón.
Vaya dos estáis hechos, tú y Joan Bic. Mucho carácter ahí los dos,
sí. Fue después de un partido que, si no me acuerdo mal, perdimos 2-1 o algo así fuera. Creo que perdimos 2-1. Sí, y llegamos a las duchas y estábamos en pelota los dos, bueno, medio vestuario en pelotas, y empezamos a discutir y entre una y otra pues salta Gareth y yo salto y empezamos a, y se tuvieron que meter gente por medio ahí resbalándonos por el desnudo. Pero es de los mejores amigos que he sacado.
¿Os
del
habéis Bayern arreglado después y sois amigos?
Siempre. Qué bueno. Siempre. Y a Gareth le tengo un cariño espectacular y todos los veranos quedábamos siempre que venía aquí y este verano hemos quedado también y tengo muy buena relación con Cristian, que bueno, le llaman Puñal, con Nacho Martínez y con mucho, bueno, ahora que
con Edu,
muy bien.
Con Edu, el fisio, tengo muy buena relación con todos. Nico, eso es cosa de vestuario.
Nico, ya tenías que dejar ahí la escena, el recado.
Sí, sí, sí.
Mister, sí. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Floro, un beso.
Jordi, Nicolás, un besito, grande. Cuídate mucho. Nos vemos pronto, luego, cuando gracias. Tú quieras.
Hasta luego. Me encanta porque Nico López le llama Floro, Florín le llama Nicolás, dice Nico, nadie me llama Nicolás, pero Florín tenía que ser, claro que sí. Bueno,
qué alegría, la verdad que me ha gustado.
Hoy te estamos dando alegrías,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pensabas
sí.
que todo se quedaría en
sí,
el menú.
Sí, porque son
pensabas que sería el buen menú y todo cuesta abajo. Pues no ha sido cuesta abajo.
Son personas que
importantes
han sido
para ti.
Muy importantes en mi carrera. Y que les tengo mucho cariño y les quiero mucho.
Pues me alegro un montón haberte puesto en contacto con ellos. Estamos en las 4 menos 5.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿El día 25 solamente?
No, hombre, no.
Las 4 menos 5 de la tarde, creo que José nos había dicho que ya íbamos, pero aquí estamos enredados hablando de fútbol. Y nada, estamos en la recta final. Tony, ¿te queda algo en el tintero para...?
Bueno, a mí me gusta destacar, pues, de la trayectoria de Florín, ¿no? Pues ese gran dicho que hay, ¿no? Que los hombres fuertes crean tiempos fáciles, ¿no? Y en estos tiempos que corren, que lo damos todos a los niños y tal, y generamos personas fáciles, ¿no? Pues nos van a crear tiempos difíciles en el futuro, ¿no? Y creo que él es un ejemplo, ¿no? De esto, ¿no? De cómo esta vida que ha tenido desde bien pequeño le ha hecho ser una persona fuerte y triunfar en el fútbol, ¿no? Y creo que es un ejemplo de una trayectoria pues ejemplar y de que todo lo que ha conseguido se lo ha ganado, ¿no? No le ha regalado nada a nadie, ¿no? Y me alegro de que personas como él hayan llegado donde han llegado y que ahora pues, oye, las lesiones le respeten. Y yo le quería preguntar por eso, ¿no? Si ahora cuando las lesiones te están limitando la manera de jugar, ¿piensas en ellas cuando arrancas y, bueno, la velocidad, que es tu principal fuerza, ¿no? Pues, oye, ¿tienes miedo a volver a lesionarte, a volver a recaer?
No tengo miedo, pero sí que es verdad que me he dado cuenta también con la edad y con el físico que tengo ahora, como más de hombre que no tanto de niño, porque al final con 20, 21, 22 eres un niño, no tienes aún el físico bien constituido y... Sí que es verdad que me considero una persona con más masa muscular, con un poquito más de peso, a los años buenos que he tenido yo cuando era más joven, con 22, 23, 21. Y sí que es verdad que me cuesta más recuperar el tono físico, el puntito ese de lo que tú dices, de velocidad, de chispa, el puntito ese máximo, me cuesta más recuperarlo cuando tengo alguna lesión. Entonces, es lo que me ha pasado ahora. He estado lesionado 2 meses con el tendón. Entonces, esta es mi tercera semana entrenando. He entrenado una semana y jugado. He entrenado segunda semana titular, directo. Entonces, es imposible un jugador con mi peso, con mi musculatura, que esté fino en 2 semanas. Es imposible. Y es lo que he notado yo.
Tienes que cuidar las cargas,
claro.
Y no tener...
Y es lo que más he notado yo. Que con la edad que ya voy teniendo y con la musculatura que yo voy teniendo, que me cuesta mucho más el llegar al tono físico. De hecho, no me cuesta decirlo. Hoy mismo el míster me lo ha dicho. Dice, Florín, tienes que dar un puntito más entrenando, tienes que apretar más, tienes que tal, porque tú eres un jugador muy físico y necesitas romper esas barreras de chispa final para reencontrarte a ti mismo y estar en tu nivel.
Pues
y tienes razón.
Estamos acabando y lo que ha traído Tony Sánchez muy bien es, creo que era algo así como los hombres fuertes crean tiempos plácidos, los tiempos plácidos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos de crisis, los tiempos de crisis crean hombres fuertes. Creo
Correcto.
Que es así la secuencia. Tony siempre apuntando calidad. Florín, estamos acabando. ¿Se puede y se debe conseguir el ascenso? Nos queda un minuto.
Es nuestra obligación. Confío y vamos a pelear por conseguirlo. De hecho, tiene que ser nuestra mentalidad, vaya bien o vaya mal. Estemos a 7 puntos del primero, o estemos a 1, o estemos 4 por encima. Hasta que no se acabe la liga, mi mentalidad va a ser única y exclusivamente de ganar la liga y quedar primeros.
Florín, te puedo decir una cosa. Aquí hemos entrevistado aquí mismo a muchos futbolistas. Pocas veces me lo he pasado como hoy. Te lo digo en serio.
O sea, que muchas gracias
por venir.
A ti.
Y esto que digo yo creo que es en nombre de muchos de los oyentes que han seguido el programa. Gracias, Florín. Mucha suerte.
Te lo agradezco.
Gracias. Y con los ingenieros José Ponce Peibausá, en la redacción Sergi